antes de finalizar este No Son Horas del jueves 17 de julio, tenemos que viajar al pasado, tenemos que hacer nuestro recorrido por la historia esta semana con el escritor y también capitán del Ejército del Aire, Manuel Ángel Cuenca. Manuel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Qué maravilla escucharte y despedir la sección en un día tan bonito y hablando de algo tan especial.
Sí, porque además la última entrega que tuvimos, ya hablamos de ello en la misma, dijimos para próximas ediciones esto hay que tratarlo y tú eres un hombre de palabra, así que sí, vamos a hablar de la historia de algunos platos que algunos creen que son españoles, pero igual no lo son tanto, ¿no?
Efectivamente, y es que yo siempre he dicho que en España se cocina con fuego, pero también se cocina con historia. Hablábamos el otro día precisamente, como decías, del Quijote, que luego haré una pequeña referencia a él, pero es que muchas cosas que estamos acostumbrados a comer a lo largo de todo nuestro país, pues tienen un componente histórico muy interesante de conocer. Y yo sé que lo que voy a decir hoy a lo mejor siembra algún tipo de debate, pero bueno, yo creo que vamos a hablar bastantes cosas que van a ser muy divertidas y vamos a aprender seguro algún detallito.
Que es lo más importante, de ahí que tengamos esta sección. Vamos a empezar con uno de mis platos favoritos y además no desde hace mucho. Siempre me ha gustado, pero no al nivel actual. Así que, porfa, cuéntanos de dónde viene la tortilla de patatas.
No sabía que eras adicta a la tortilla de patatas.
Mucho,
Gemma.
Muchísimo.
A mí pasa igual con las croquetas. No vamos a hablar de las croquetas hoy, pero de la tortilla sí es verdad que estoy bastante enganchado. Y te voy a contar, porque fíjate, lo de la patata es algo muy, muy curioso, porque realmente hoy la tortilla de patatas, que es la considerada un icono de la cocina española, en realidad no tiene raíces tan antiguas como podríamos pensar. Lo que sí tiene raíces muy antiguas es la patata, que como bien saben nuestros madrugadores, pues fue introducida desde América pues por el 1550, más o menos, seguramente a partir del puerto de Sevilla, ¿no? La patata como es originaria del altiplano de andino de lo que hoy es Perú y Bolivia. Y bueno, sí es verdad que un pequeño discurso, diálogo para ver quién fue el que la introdujo aquí, pudo ser o Nicolás Monardes o Francisco Hernández, pero bueno, eso es indiferente. Lo curioso del caso es que cuando llegó aquí a España, al principio no era considerada un alimento, bueno, era considerada a veces un alimento de pobres, pero sobre todo era considerada peligrosa. Entonces, no se utilizó realmente la patata aquí en España hasta el siglo XVIII, ¿no? Realmente empezó a ser más popular en la zona de Irlanda y en Alemania, aunque se introdujese por Sevilla, por España, pero ya en 1767, en el libro de la Agricultura General, pues ya mencionaba las patatas como un alimento potente en guisados y en tortillas, pero al principio, insisto, era considerada como algo peligroso. La patata, como digo, sí, es bastante antigua, ¿vale? Pero la tortilla de patatas tiene una referencia bastante reciente, y es que, mira, la primera referencia a una tortilla de patatas viene del 27 de febrero de 1798. Que es un documento procedente de Villanueva de la Serena, en Extremadura, y que está firmado por Josep de Tena Godoy y otros ilustrados, ¿no? Y buscaban realmente un alimento pues, que fuese barato durante épocas de hambruna. Entonces, la descripción de esta primera tortilla de patatas primigenia habla de patatas fritas mezcladas con huevo batido y aceite. Y esto es lo más importante. Ojo, ¿eh? Y esto va a ser el primer foco de discusión y la gente ahí, imagino que se está tirando los trastos a la cabeza porque en esta primera receta vemos que la tortilla de patatas no lleva ¿qué?
Cebolla, pero te digo una cosa, hay algunos que en el siglo XXI seguimos apostando por esa receta.
Sin cebolla, tú eres sin cebolla.
Yo soy sin cebolla.
Una cosa. Estaba yo ayer tranquilamente hablando con la gente de mi oficina y he dicho, oye, mira, mañana voy a hablar de No Son Horas de esto, vamos a hacer una votación así rápida. Y mi oficina me encanta porque es un ambiente súper heterogéneo, tenemos gente de todas las edades, civiles, militares, de todo tipo. Y fui a preguntar y ganó la tortilla con cebolla. Bueno. Pero mi chica y yo, por ejemplo, en casa somos de sin cebolla.
Muy bien, así me gusta.
Entonces empatamos entre nuestros votos y los de ellos, hemos empatado. Bien,
exacto.
Bueno, esto yo sabía que iba a ser el primer problema, algunos irán diciendo, pero ¿cómo? Bueno, la tortilla primitiva. La primera receta era sin cebolla, lo siento, es lo que hay.
La original.
Bueno, tú es verdad que en un texto postillado en 1817, uno de estos de Memorial de Ratonera, que son los textos esos que se encuentran en un cajón perdido, o sea, que no tienen ningún tipo de contexto, de 1817, que habla también de que es navarro y también habla de la tortilla, ¿no? Hecha con dos o tres huevos para cinco o seis, gracias a la adición de patata o incluso pan. Entonces, esto sugiere que realmente ya era una receta que estaba bastante consolidada. La realidad es que era una receta que estaba hecha básicamente para el pueblo y estaba diseñada para una época de grandes hambrunas poder afrontar, pues eso, a que mucha gente pudiese comer. Tanto es así que se creó una leyenda que es muy popular y que atribuye su invención al general carlista Tomás de Zumalacárregui durante las guerras carlistas, quien decía que habría probado una tortilla casera de una campesina y dijo, ostras, esto es barato, es bueno, es denso para todas mis tropas. Pero insisto, es una leyenda y no tiene realmente ningún respaldo histórico. Ya sabes que a mí me gusta mucho lo que es un poco leyenda, pero hay que ser consciente de que hay cosas que son leyenda y no son más que leyendas, ¿vale?
Efectivamente.
Bueno, el caso es que, bueno, el origen no está muy, muy claro. Hay gente que dice que es de Navarra, de Extremadura, de Andalucía o de Galicia, pero lo que decía realmente, pues está orientada para la gente que, bueno, que la gente que no tenía mucho poder económico y tenía que, pues, llenarse el gaznate como podía, ¿no? Si es verdad que con Carlos III, que impulsó el cultivo de la patata, pues más allá de lo que eran estas zonas, pues ya se empezó a extender la tortilla de patatas y se convirtió en el gran plato popularizado de la cocina, de la gastronomía española que es hoy, ¿no? De hecho, formó parte del menú español en la Exposición Universal de París de 1867.
¡Anda!
Bueno, vamos al siguiente, ¿te parece?
Venga, vamos con la paella. Bueno.
Es que me gusta meterme en unos embolados.
Total.
Estaba pensando, estaba escribiendo y estaba diciendo, ¿qué necesidad tengo yo? Pero es que a mí me gusta el debate.
Hay
el debate
que aprender,
enriquece.
Venga.
El diálogo enriquece. Así que bueno, vamos a ver. La paella es otro plato mítico aquí en España. Es la excusa perfecta para reunirse en la familia, domingo de sol, el chisporroteo del arroz al llegar ahí al socarrat. Pero, también yo sé que es algo que le duele mucho a muchos valencianos, porque al final, hablar de paella no es hablar de arroz con cosas,
eso
que es lo que ha pasado y se ha desvirtuado sobre todo en las zonas de turisteo, que pone aquí en Madrid, me pasa incluso, que pone paella y veas la paella y eso, menos paella, es cualquier cosa. Ya, yo te voy a ser muy sincero, a mí me gusta mucho cocinar, pero también no soy una persona muy cultivada de las artes culinarias, pero creo que más o menos tengo claro lo que es una paella. Pero y ahora hablaremos un poquito de la receta. Pero antes de empezar, yo quiero decir que la paella realmente no designaba lo que es el plato, lo que es la receta. Lo que designaba era el recipiente. De hecho, el término de paella proviene del latín de patella, que designa una sartén ancha y plana. De hecho, durante muchísimos siglos, el plato era conocido como arroz a la valenciana, no paella. Y a partir del siglo XIX, como vemos, también es bastante reciente, pues empieza a identificarse con el nombre de lo que es el utensilio, ¿no?
Sí.
Lo que ahora llamamos paellera realmente era la patella, que luego fue paella, ¿no? Bueno, el caso es que el término de paella, pues bueno, pues poco a poco se va interiorizando y se empieza a consolidar sobre todo en la zona de Valencia. ¿Pero cuál es su origen? Pues el origen es más o menos del siglo XVIII, aunque hay gente que dice que también viene del siglo XV, del siglo XVI, pero sobre todo es en la comarca de la Albufera, en pueblos como Sueca o Cullera,
vale.
Es decir, en la zona agrícola de Valencia. Allí pues los labradores, los campesinos, pues cocinan un arroz al aire libre, como siempre, están trabajando, se reúnen y esto es importante, sobre leña de sarmiento o naranjo, o lo que tenían a mano los pobreticos, pues echaban conejo, pollo, garrafó, alcachofas, anquila, cualquier cosa. Y de hecho, antiguamente, hoy está casi extinta, echaban lo que era la rata de marjal, una que ahora está en regresión y está muy, muy protegida, pero antiguamente pues los pobreticos en el campo, después de trabajar, de faenar, pues la que podía lo echaban pues a la patella, ¿no? Y empezaban a hacer lo que pudiese, ¿no? No era un manjar de día festivo como ahora, era un plato pues muy socorrido, pues como el caldero murciano, que también era un pescado para pescadores, ¿no? Para salir al paso y tirar para adelante. La primera receta impresa de paella, que sepas que es de 1857. Yo obviamente no tenía ni marisco, ni langostinos, ni nada de eso, ¿eh?
Eso llegó con el turismo, vale.
Efectivamente. Realmente el arroz se introduce lo que es en el periodo andalusí en la península, en el siglo VIII más o menos después de Cristo. Y aunque los musulmanes no hacen que se extienda el cultivo del arroz, sí es verdad que la gente se da cuenta que la zona de Valencia fue una muy buena zona para
cultivarlo,
para,
¿no?,
cultivar arroz. Entonces se extiende por ahí y por eso la paella, el arroz valenciano, pues coge fuerza en esa zona. ¿Vale?
Vale.
La receta evoluciona y ya es en el siglo XX, en concreto en 1961, en un concurso internacional de paella de Sueca, cuando se estandariza una versión oficial. Y ojo, que esta es la clave, versión oficial. Llévame, tú verás. Algunos dirán, no, eso no es cierto. Pues lo siento. Arroz, aceite, agua, sal, azafrán, tomate, pollo o conejo, o ambas, garrafó, tabella, ferradura, que es la judía esta verde plana, y el pimentón. Y en ocasiones incluso también caracoles. Pero no lleva chorizo, no lleva cebolla. Por supuesto, nunca marisco. Y como hemos dicho antes, si puede ser, el fuego tiene que ser a la leña, y si puede ser, tiene que ser leña preferiblemente de naranjo. Para eso sería ser muy purista, pero bueno, Es la clave.
Pero es la versión tradicional valenciana, que luego llegaría en otras versiones.
Versión tradicional. Algo me dirá, pues mi abuela, pues tu abuela, pues lo haría de otra forma, hijo mío. Pero bueno, no tiene por qué ser paella. Mientras no le metas chorizo y no le metas cosas extrañas, puede ser paella, con una pequeña variación. No nos volvamos tampoco más puristas que tal.
Incluso el que creó el plato, efectivamente.
Efectivamente. Y luego, otras cosas añadidas al final son eso, para paladar extranjero, para atraer a los turistas y para sacarle la pasta. Y eso es una realidad, y es lo que hay. Lo curioso al final de la paella es que, bueno, que tenga o no caracoles, que sea compacto, que se permita el ajo, bueno, pues eso es indiferente, como decíamos. Lo esencial es entender que al final la paella es una forma de cocinar, de compartir, que nace en el campo, de la necesidad, como en el caso de la tortilla. De patatas, del ingenio, y al final es una bandera cultural, ¿no? Que representa la riqueza pues gastronómica de Valencia y de toda España.
Efectivamente.
Al final paella es España.
Eso es, aunque uno tenga su propia versión y le encante y disfrute cocinándola así. Pero también tenemos como producto nacional y muy orgullosos el jamón serrano.
Eso es, que fíjate que jamón serrano es romano, pero no serrano. Ya te explico por qué. Estaba pensando el socarrat, qué rico está el socarrat. Pero bueno, seguimos.
Y a estas horas de la mañana, a mí no me importaría comerlo.
Uf, exagerado, ¿eh? Yo me metí un arroz, me tomaba ahora una tortilla de patatas.
Lo que sea.
Pero es que tengo un problema con la comida. En fin, hasta, y una fuente de croquetas. Bueno, seguimos. El jamón serrano, que es romano, pero no es serrano. Ahora te explico. Mira, en tiempos del Imperio Romano, el cerdo ya ocupa un lugar muy especial. Muy especial. Es verdad que el salazón ya se daba en la península en la época de los celtas, e incluso se dice en la época de los fenicios, ¿vale? Ya se salazonaba y estas cosas.
Sí.
Pero la matanza, al principio, se desarrolló mucho en lo que es el Imperio Romano. De hecho, había una persona que era el Cocus, que era un cocinero de la Domus, un esclavo que tenía mucho prestigio, que gozaba de un estatus superior al resto de esclavos, y era el encargado de preparar los banquetes para la élite, y se encargaba también de la matanza del cerdo, ¿no? Luego, al final, esta tarea se va especializando y surgen figuras pues, como el Vicarius, que es responsable concreto de cenas y preparaciones más refinadas. Pero bueno, este tipo de matanzas, de sacrificio de animales y de preparación del encurtido, pues era algo reservado para esclavos de un nivel superior, ¿vale? Bueno, el caso es que al final el jamón, lo que es el jamón que ahora nosotros conocemos ahora, estaba reservado a sectores muy pudientes de la sociedad. Esto no es como en el caso de la tortilla o la paella. Al final era cosa para gente muy importante. Y es verdad que se aprovechaba como hoy en el pueblo. Se aprovechaba todo, las costillas, el tocino, el lomo, la cabeza. Pero lo que se curaba sin butíes sobre todo era las patas del cerdo, que creo que se cultivaba con admiración. Y además era, de hecho, un arte, practicado en muchas regiones. De hecho, bueno, en España también se producía, claro, y de hecho en obras de autores como Plinio el Viejo, que estamos hablando de hace muchísimos y muchísimos años, ya se describían técnicas muy similares a las actuales, que era enterrar las patas traseras del cerdo en sal durante días y luego colgarla al aire libre. O sea, algo muy interesante, ¿no? Y haría que el tiempo hiciera su magia y que viniera el disfrute con el vino y esas cosas. Que, por cierto, todavía hablaremos de bebidas. Subimos al lado de comidas, todavía hablaremos de bebidas, del vino, de cómo se aguaba y esas cosas.
Tomamos
y cómo
nota.
Le costó a mucha gente la vida. Cosas para
de
futuras temporadas.
Vale.
Eso es. Para futuras temporadas. Bueno, de hecho, en la ciudad de Tarraco, lo que es ahora Tarragona, se han hallado restos fósiles de consumo de jamón. Y estamos hablando de 2.000 años de antigüedad. Una locura. De hecho, también el geógrafo griego Estrabón, que es del siglo I a.C., si no recuerdo mal, en su tratado de geográfica, habla de que el jamón de Iberia era súper destacado, tenía una calidad asombrosa. O sea, estamos hablando de que el jamón telita tanto, es así también que en la época de emperadores como Augusto o Agripa, que estamos hablando del Bajo Imperio, había monedas acuñadas y medias militares con forma de jamón serrano.
¿Ah?
Jamón romano, que no serrano, perdona. Jamón romano que no serrano.
Ojo, qué curioso.
Y eso lo demuestran estudios numismáticos. Imagínate pues una moneda que vas a comprar el pan con una moneda con forma de jamón.
Sí, sí.
Pues mira, ni tan mal, ¿no? Curioso. Bueno, el caso es que cuando cae Roma, llegan los visigodos, este conocimiento gastronómico pues, digamos, se difumina un poquito y se acaba refugiando en los monasterios. Y al final son los sacerdotes, los frailes, los que están manteniendo un poco lo que es la cultura esta de matar, de curar, de lo que es el jamón, ¿no? Y es cierto que que durante siglos posteriores, pues ya con la Reconquista, nos expandimos hacia el sur de la península y bueno, pues eso se va abriendo y se van criando los cerdos y se va expandiendo el tema del jamón, que no es serrano, porque realmente el término serrano aparece, ya viene entrado el siglo XX, y es que nace para distinguirlo del jamón cocido, el jamón York, uh-huh. que viene de Europa, fíjate. Sí. Hasta entonces el jamón solo había uno, era jamón, y era el jamón que conocemos ahora. Pero ya al entrar el jamón York introducido desde Europa, pues algo entonces ya hacer. Tenemos que definirlo. Y claro, como el jamón es verdad que se desarrollaba en condiciones de frío, de humedad, de aire limpio, en las condiciones de la sierra, se llama jamón serrano.
Bueno, pues mira, oye, seguro que mucha gente no sabía este dato, acostumbrados a decir, pues eso, jamón de York o jamón serrano, pero sin saber el porqué. Pues ahí está, contado por Manuel, ¿jamón? Qué bien.
Romano, a partir de ahora quiero que le llames jamón romano.
Sí, ¿vale? Por favor. No, es más, le voy a llamar jamón romano que no serrano, con la frase completa.
Me parece magnífico.
Y para que,
me encanta,
para que todo el mundo diga, pero esta se está quedando con nosotros y luego ya
me
les explico la historia.
Estas cosas.
La creas, la creas. Bueno, vamos a continuar.
Y ahora que vamos a por el siguiente, que es el pan con tomate, me encanta, porque ahora estoy pensando en estas horas de la mañana de pan con tomate y con el jamón romano que no serrano de antes. Y es que
¿verdad?
Ahora vamos a hablar del pan con tomate, que aunque no es de toda España, yo creo que se come en toda España realmente, ¿eh? Mira, es verdad que ahora lo vemos sobre todo en París. A mí me sorprendió mucho la última vez que fui allí, que era como algo muy, pues muy VIP, ¿no? Tomar jamón, o sea, tomar tomate con pan. Y esto es sí. el caso, igual es el caso de también de la tortilla de patatas y de la paella. Uh-huh. Realmente estamos hablando de que es una conjunción de ingredientes que realmente estaba reservado también para la gente poco pudiente. Y es que ahora es un icono de sofisticación y tal, pero un invento pues sencillo y campesino del siglo XIX. La primera referencia, fíjate, se halla en 1884 de un europeísta y cronista, que era humorista, que se llama Pompeu Genea, que mencionaba en una de sus poesías que bueno, de la sociedad parisina, que el pan con aceite aliñado con tomate, pues que estaba muy rico. Y entonces, esto es importante, en 1884 es la primera vez que se habla de pan con tomate, ¿vale? Estamos hablando de una persona que es europeísta, pero es de la zona de Cataluña, ¿vale? Entonces, el tomate es verdad que llega a América en el siglo XVI, se hace sitio en los menús europeos, pero no es hasta el siglo XVIII cuando se integra plenamente lo que es la dieta mediterránea. Uh-huh. Y se desarrolla sobre todo en las masías. Y en las masías, en la zona de campo, de la zona de Cataluña y tal, hay una costumbre, y es que se hace pan una o dos veces por semana. ¿Qué ¿Sí? pasa? Escucha la expresión esta de niño, ¿cuándo vas a comer pan del mamá, cuándo vamos a comer pan de hoy? Dice, mañana. Pues eso pasaba, ¿no? O sea, al día siguiente hacían la barra de pan, se la comían dentro de dos o tres días y el pan estaba más duro, que era pan durísimo, vamos, que llevaba eso era más duro que una piedra. Entonces, ¿qué dijeron los campesinos?
Sí.
Eso es. ¿Qué dijeron los campesinos de las masías? Dijeron, oye, mira, y si restregamos un poquito de tomate, le echamos un chorreón de aceite y así se ablanda, le echamos un poquito de sal y así recupera un poco el sabor. Entonces, realmente el pan, y otra cosa de la receta, el pan no triturado, el tomate no se tritura, se unta, se restriega en el pan con el chorrito de aceite y la sal, era simplemente para hacer el pan más comestible, porque no tiene la facilidad que tenemos ahora de poder comer pan todos los días, ¿no?
Uh-huh.
Pues realmente lo que ocurre es que, fíjate, si eso se crea en Cataluña, estamos hablando de la época eso, de las masías y tal, pero luego llega en 2022 The New York Times, en su infinita sabiduría, y decide decir que realmente el pan con tomate viene de Murcia.
¿Ah?
Y viene
The New York Times. Ah, mira.
Sí, sí, así, se fuma el puro. Viene desde en 1920, es verdad que empezaron muchos murcianos a emigrar a la zona del norte, y sobre 1920 y ellos dicen que sí, que el pan con tomate viene de Murcia. ¿Y qué es lo que hay? Y que Walt Disney también está congelado, ¿qué tal? ¿Qué, no? De estas cosas que cuentan así y se quedan tan tranquilos los americanos. Bueno, pues la realidad es que eso creó un debate bastante importante.
Ajá.
Pero bueno, por eso he dicho importante lo de 1884, porque ahí está la referencia del catalán que habla del pan con sí. tomate, con aceite, que tiene que ser restregado, no tiene que ser triturado. Entonces, bien, pan con tomate, restregado, aceite virgen extra y sal, que dicen que encima tiene que ser gorda. Ese es el verdadero, la verdadera receta del pan con tomate, que también disfrutamos en Andalucía y en muchos sitios. Yo en Granada lo cocino todos los días, cuando voy a Granada, y si puede ser con un poquito de jamón romano, que no sea romano, pues eso ya es una delicia.
Wow.
Es una maravilla.
Hablábamos antes de la tortilla o hablábamos de la paella, pero métete tú ahora ese buen desayuno, ¿eh?
Oh,
esa barrita con lo que has dicho.
Aquí. En cuanto mira, hay un cafelito solo o un poquito de leche.
Es que digo, acompáñalo con ese café y madre mía. Pero, ojo, hay quienes, incluso a estas horas, se podrían meter entre pecho y espalda el último plato. Cuidado.
Yo. yo sería capaz. Fíjate, también. Es que al final parece que siempre hacemos lo mismo y luego a propósito, y sabes que te adoro con locura, pero no lo hago a propósito. Es que al final, bueno, sí es verdad que yo pasé, como ya sabes, y pasé muchos años en León, entonces yo al final tengo que acabar tirando por León de alguna forma.
Y bien,
pero
¿qué haces?
Sí, bien, ¿qué haces? Claro. ¿Qué vas a decir tú?
Claro.
El caso es que en el corazón de León hay un plato que a mí me fascina, me encanta, y sí, yo me lo tomaría a las 5, a las 6, a las 7, incluso antes de la mañana, y es el cocido maragato.
Es más, maragato. Manuel Ángel, incluso en esta época, en verano, con el calorazo, da igual.
Ya,
que sí?
ya me muero de indigestión, ya me tengan que recoger en cartilla. Yo me lo tomo.
Yo pienso
igual. Me lo tomo en Castrillo de los Polvazares, y que ahora hablamos un poquito del pueblo, que es un pueblo precioso. Pero bueno, esto es cocido maragato, que es en el corazón de León, entre montañas, putas comerciales, memoria de guerreros. Hay una de las recetas más singulares de la cocina tradicional española, y este cocido. Y es que tiene una peculiaridad, que no es que sea contundente, que lo es, que no es que sea muy variado, que lo es, no solo los ingredientes que lo componen, sino el orden en el que se come. Y es que normalmente, bueno, aquí tengo otra pregunta, porque claro, yo en Andalucía, cuando mi madre ha hecho cocido toda la vida, o he hecho yo, o ha hecho quien sea, nosotros lo comíamos siempre junto.
No, yo no.
No, tú no, vale.
No, yo no, yo no, es más, yo lo como como se come el cocido maragato. Bien, primero perfecto, lo contundente, claro, es que y lo último la sopa.
Claro. Y es yo que sí. El, claro, lógico, efectivamente. Es que el cocido maragato al final lo que hacen es que, vamos, se come en unos pasos muy determinados, ¿no? O sea, realmente se come lo que se llama, ¿cómo se llama? Vuelcos, en tres vuelcos.
Sí,
primero se come lo que es la carne y todo el condumio, ¿no? Luego se come lo que sería la verdura, las berzas y los garbanzos.
Sí.
Y por último se toma la sopa con los fideos, ¿cierto?
Totalmente.
Y la gente, ¿por qué hará eso? Pues mira, eso tiene una razón de ser muy importante.
Yo la desconocía, yo la desconocía. Al pasarme el guión lo he mirado así un poco por encima, quiero que lo expliques mejor, pero no lo sabía y me parece muy interesante. ¿No?
Pues es muy interesante, de verdad que lo es. Es que realmente la gente puede pensar que es excéntrico, pero no lo es, tiene toda la lógica del mundo. Cuando uno entra en la historia y empieza a hablar de cultura y estas cosas y empieza a intentar leer en este sentido, pues piensa, ¿de dónde viene el cocido maragato? Viene de la maragatería. Y al final no es más que la vida de sus habitantes más célebres era, o sea, pues personas que realmente iban de un sitio a otro y tenían que, eran arrieros, eran comerciantes, transhumantes que cruzaban la península pues con sus mulas y eso constituía un peligro, había mucha derivada en esos viajes, podía haber una urgencia, podía ocurrir cualquier cosa, podía escaparse una mula, podía perderse lo que fuese. Entonces al final siempre tienen que estar en plenas condiciones físicas. Entonces si ellos tenían poco tiempo para recorrer una distancia de terreno, lo lógico es que si yo tengo 5 minutos, eso no se lleva en la mili. Decía, en cuanto podáis tengáis 5 minutos, comed lo más contundente que tengáis. Y al final era eso, era pura supervivencia. Oye, si tengo para comerme un cocido, ¿qué me como antes?
Claro.
Por lo que más nutrientes me da.
Efectivamente.
Que es la carne. Entonces al final, ese orden a la hora de consumir el cocido maragato tiene una lógica. Es primero me como lo contundente y si la cosa va bien y hay tiempo, pues voy poco a poco comiéndome el resto. Y por eso se empieza por lo fuerte y acaba por lo que es más suavecito, que es pues la sopa
la
y
sopita.
Los fideos, que también tiene una cosa. Yo me lo he comido siempre mezclado, pero a mí me sienta, vamos, estupendamente. Entonces la carne, eso, más proteína, más caloría, primero, luego los garbanzos con patatas y el repollo, luego la sopa caliente, y que es más ligera, y ya está. Y esos son los tres vuelcos del cocido maragato. Sí, es verdad que hay una cosa que me sorprendió, Ángel León, yo digo que estoy enamorado de León, pero la realidad es que una cosa que me encanta de León, y es que al final parece que con las recetas del cocido maragato, al final siempre te ponen unas natillas. Para terminar, y yo nunca he entendido por qué, lo he estado buscando y no he encontrado la razón de ser de esas natillas. Debe ser simplemente que, bueno, porque la gente es una tradición, y como es un postre que no necesita horno ni nada, pues es muy socorrido y sientan muy bien fresquitas. Pero bueno, aparte, el tema del cocido maragato tiene otro componente histórico. Y es que se dice por ahí, esto ya es más leyenda que otra cosa, que al final, cuando fue la Guerra de la Independencia, en plena invasión napoleónica, Astorga pues fue sitiada por tropas francesas. Y al final los maragatos dicen también que ofrecieron el cocido a los soldados españoles antes de la batalla, y lo hicieron en este mismo orden, con esa misma lógica que no es excéntrica, que es la de antes. Señores, si vais a entrar en batalla, más os vale que tengáis la carne en el pecho
y que podáis salir para adelante y darle a los franceses lo que se merece en ese momento, ¿vale? Ahora somos súper amigos de los franceses. Sí, sí. De hecho, el otro día estuvimos varios aviones de españoles del Ejército del Espacio desfilando el 14 de julio, el día de la fiesta francesa, que lo sepas. Ajá. Tengo una foto preciosa con la Torre Eiffel de fondo. Pero en fin, sigo, que me voy por las, como siempre, me voy por las ramas. Pues el caso es que en el sitio de Astorga, pues incluso hicieron eso, para alimentar a los soldados españoles a través de eso, de ese cocido margato con ese orden tan lógico y tan bonito, ¿no? Quiero terminar con una historia que esto me sorprendió, porque yo cuando estaba en León destinado, eso, hay un sitio precioso que es un pueblo maravilloso, que es Castrillo de los Polvazares, si no recuerdo mal que se llama así, es un sitio de piedra precioso, de piedra roja, estupendo. Uh-huh. Y pues una cosa, y es que fuimos tarde con unos amigos de ahí de la Academia Básica del Aire y del Espacio, y fuimos a comer y nos encontramos todo cerrado.
Vale.
Entonces fuimos a Castrillo y empezamos a dar una vuelta por el pueblo, y es un típico pueblo pues ahí de León, que la gente es súper amable y tal, y estaba todo abierto, y nosotros, como somos unos inconscientes, vimos como una especie de patio y lo vimos abierto y entramos porque estaba todo abierto y pensamos que era pues de un hostal, de algo. Sí. Un patio, y entramos y se vio una mujer llamada Maruja, no se me olvidará en la vida, y dijo, pero hijo, ¿qué hacéis aquí? Esto es una propiedad privada. Y dijo, ay señor, lo sentimos en el alma, de verdad, no os hallamos tal. Y dije, hemos venido a comer cocido maragato y no hemos podido porque ya estaba la cocina cerrada. Y dije, ay sí, pero si yo sirvo aquí cocido. Ah, sí, sí, pero ya no tengo el restaurante, lo cerré hace no sé cuántos años, tal. Y la mujer nos hizo pasar a casa, nos sirvió lo que pudo y dijo, pero bueno, venid mañana que os voy a invitar al cocido de verdad, al cocido maragato. Al día siguiente regresamos, nos entró y resulta que Maruja tenía un restaurante, lo había tenido,
¿sí?,
que estaba lleno de fotografías de gente súper ilustre y célebre que había pasado por ahí a comer su cocido maragato, y nos hizo un cocido para nosotros expresamente. Acabamos con un café de puchero con las natillas y nos pusimos como el Kiko, y fue una experiencia preciosa por abrir el corazón y por dejarse llevar por la vida, Gemma.
Pero es una anécdota maravillosa, de verdad.
Maravillosa. Yo no sé qué habrá sido esta mujer, pero si nos está escuchando por una casualidad, Maruja, te mando un beso fortísimo, y que fue una experiencia muy bonita, la verdad, muy, muy bonita.
Y que Manuel nunca te olvidó, como se acaba de comprobar.
Nunca. Pero ni a ti ni a tu cocido, Maruja.
Ya no es solo el venid mañana que os lo preparo, sino el que regentase un restaurante, que fuese gente ilustre, sí, o sea, sí, me parece que es la increíble anécdota perfecta, ¿eh?
O sea, de hecho, nos contó muchas anécdotas que ya te contaré, pero no aquí, obviamente, te contaré en otro momento, Gemma.
Vale,
pero,
perfecto.
Pero bueno. Muy curiosa y muy graciosa. Sí, sí,
qué
sí.
Bueno. Oye,
bueno, y hasta aquí, no voy a contar nada más. Hemos hablado de todo, ¿no? Hemos hablado de tortilla, que nació en teoría, según la leyenda, la guerra, la paella, que no lleva gambas, el plan con tomate, que para ablandar el hambre, el jamón, que lleva milenios con nosotros. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Me quedan un plan de platos ahí, como el caldero murciano y alguna cosita más, pero bueno, yo creo que ha sido un buen recorrido, ¿no, Gemma?
Desde luego, te iba a decir que la próxima vez que pidamos uno de estos platos, no solamente lo vamos a disfrutar, sino que ya vamos a pensar en su origen. Pero, Manuel Ángel, antes de despedirte, yo quiero que nos cuentes algo, porque ya está en preventa vuestro nuevo libro. Así que, por favor, danos más datos para que la gente lo pueda reservar y una vez que salga a la venta, pues evidentemente también lo pueda adquirir.
Tenemos redoble de tambores. Mira, es que al final me esperaron en el programa porque esto es exclusiva, ¿eh? Para
Sonoras.
Realmente no lo hemos dicho todavía en las redes sociales en ningún sitio, y nos esperaremos para que se acerque un poco más la fecha de venta, pero ya está en preventa en Busca de España, que es un libro, ya no es para niños, es un libro histórico, un ensayo histórico que recorre, lo hemos hecho Fermín, mi hermano y yo como siempre, el triunvirato de la historia, y recorre toda la historia de España y cuenta los diferentes renacimientos de España. Entonces es un libro que es para divulgativo, para toda la familia, para que todo el mundo lo entienda lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y yo creo que es un libro que es un libro del que estoy muy orgulloso, muy bonito, y está ahora mismo en preventa en Amazon, en el Corte Inglés, en AFNAC, en cualquier sitio, y la verdad que si la gente se hace con la preventa, pues nos ayuda mucho, porque luego se posiciona mejor en librería y en todos sitios. Uh-huh. Así que en Busca de España lo tenéis a vuestra disposición, y gracias a todos.
Pues que sepas que aquí la que habla ahora mismo lo va a reservar, porque además me encanta la historia y por supuesto que lo voy a devorar en cuanto salga. Pues
es un sol.
Manuel Ángel Cuenca, lo digo de verdad, Manuel Ángel Cuenca, muchísimas gracias de verdad por esta temporada, al igual que a Fermín Valenzuela, y ya sabéis que os esperamos en septiembre siempre que queráis, ¿vale?
Siempre, ahí estaremos apoyando, porque este programa es un oasis en el desierto, así que enhorabuena y nos vemos en la próxima temporada. Gracias a todos.
Millones de gracias, Manuel, que tengas un gran verano, un abrazo.
Gracias, igualmente, adiós.
Chao.